Vamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta noche hemos sabido que Pedro Sánchez ha viajado hasta Marruecos de vacaciones. Ha aterrizado en el aeropuerto de Marrakech junto a su familia para pasar unos días. Ha viajado en un vuelo comercial y todos los gastos corren de su bolsillo, según Moncloa. No tiene agenda oficial en el país vecino, pero es significativo porque emprende un viaje a Marruecos después de su giro histórico sobre el Sáhara, después del caso Pegasus y generando un desagravio frente a Marruecos, ya que se va de vacaciones, pero en 2018, en los primeros meses en la Moncloa, Sánchez renunció a una de las tradiciones diplomáticas de los presidentes españoles, como es realizar la primera visita oficial como presidente a Marruecos. Y además, se marcha a Marrakech escribando las preguntas incómodas, ya que sus socios le piden que mueva fichas si quiere que le vuelvan a hacer presidente. Pero Aragonés ha dejado claro sus condiciones.
Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Otro que se ha marchado es el rey Juan Carlos I, abandonado Galicia rumbo a Abu Dhabi tras haber pasado casi una semana en Sanxenxo, en Pontevedra. El emérito llegó a Vigo el miércoles pasado, en la que ha sido su tercera visita a España desde que se estableció su residencia en aquel país, en Abu Dhabi. Camino del aeropuerto de Vigo, ha bajado la ventanilla del coche y ha dicho que volverá muchas veces. Se especula con una próxima vuelta en septiembre.
¿Cuándo vuelve? ¿En septiembre? A ver si el tiempo acompaña más. Buen viaje, don Juan Carlos.
Volveré pronto, decía don Juan Carlos. Por lo demás, junio nos dejó una ocupación laboral en máximos, con 54.541 afiliados más de media. Es la mitad que el año pasado y cuatro veces menos que en 2021. Hoy vamos a conocer nuevos datos. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días. A las 9 conoceremos las cifras de paro y afiliación de julio, un mes en el que se espera que se cree empleo impulsado por las contrataciones del verano. Aunque no podemos olvidar que en junio se empezó a notar una cierta ralentización en la creación de empleo. Aunque el paro bajó en más de 52.000 personas, el dato de afiliados a la Seguridad Social constata que se han firmado menos contratos. 54.541. La mitad que el año pasado y es el menor incremento en un mes de junio desde el año 2015. La tasa de paro disminuyó ligeramente hasta el 11,6%, pero seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea, duplicando la media.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes todo sigue girando en torno a Dembélé. Ignacio Arzuaga.
La cláusula de 50 millones de euros de Dembélé ha sido activada. Elena Condis ha informado que el futbolista envió una carta al Barcelona mostrando su voluntad de salir antes del 31 de julio. Además, hoy juega el Barça su segundo amistoso de pretemporada contra el Milán. Lo harán en Las Vegas y puede que sea el último partido de Dembélé como azulgrana. Por otro lado, alerta en el Real Madrid por la posible lesión de Rüdiger a menos de 10 días del comienzo de la Liga. El alemán se retiró del entrenamiento por molestias en su rodilla izquierda y se suma a las bajas de Ceballos y Güler. Todavía se desconoce el alcance de la lesión. En el mercado de fichajes, además de estar pendientes del futuro de Dembélé y Mbappé, la noticia del día: Sadio Mané, extremo del Bayern, deja el equipo alemán y ficha por el Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo. Y noticia triste para el fútbol mundial: según multitud de medios italianos, Buffon ha decidido no cumplir el año de contrato que le resta con el Parma y retirarse a los 45 años.
Tienes más información en cope.es y ahora suena el primer despertador de la radio española. Empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy se cumplen 525 días desde que comenzara la guerra de Ucrania. Era el 24 de febrero de 2022 cuando Vladimir Putin anunciaba la invasión que ha dejado miles de muertos y millones de refugiados. Se estima que más de 7 millones de personas salieron del país para huir de las bombas. Sin embargo, son muchos los ucranianos que, a pesar del peligro, decidieron continuar allí, en su país. Una de ellas es Alona Kovalenko, una música que vive en Leópolis. ¿Qué?
twist, wrote a song, and I don't care if you don't sing along, cause it's just for me, cause it's just for me. I just wrote a song, and I
Así suena Alona junto a su grupo Cap Cacoma. Llevan años dedicándose profesionalmente a ello, visitando países y tocando por el mundo, pero cuando estalló la guerra, todo cambió.
La invasión rusa de Ucrania afectó gravemente a todos, incluido el sector cultural. La gente estaba aprendiendo a vivir en la nueva realidad, bajo las sirenas y otras cosas. Algunos se dedicaron al voluntariado, otros se unieron al ejército. Imagínense, muchos artistas cambiaron sus instrumentos por armas y fueron ahí al frente a combatir y defendernos.
Contaba Alona que muchos compañeros se habían visto obligados a dejar los instrumentos por las armas, pero ellos, su formación, ha decidido buscar otra forma de ayudar a su país sin necesidad de ir al frente. Cap Cama se ha organizado para seguir dando conciertos y destinar la recaudación a los combatientes ucranianos.
Nuestros amigos, también músicos, establecieron una fundación benéfica que se llama Musicians Defend Ukraine y están recaudando fondos y proporcionando equipos de protección, suministros médicos, ayuda humanitaria a los músicos que están en la guerra. Y lo de los conciertos, sí, se hacen en Ucrania y muchos, pero casi siempre con un solo objetivo: recaudar fondos.
El problema es que para dar un concierto fuera de Ucrania viven una auténtica odisea. No pueden salir del país en avión, así que tienen que cruzar las fronteras y llegar a Polonia o a Eslovaquia en tren o autobús. Una vez allí, se dirigen al aeropuerto más cercano para volar hasta donde tengan ese día la actuación.
El último año ha sido una locura para nosotras. Viajamos 16 países y damos 46 conciertos durante varias giras. Por supuesto, la misión de estos conciertos ha cambiado para nosotras. Se hizo para recaudar fondos para Musicians Defend Ukraine.
En estos conciertos que menciona Alona han contado con un público muy especial, y es que son muchos los ucranianos refugiados que huyeron de la guerra y que aprovecharon para verles en directo y sentirse así un poquito más cerca de casa.
El público en todos los países nos recibe con calidez y apoyo. Casi en todas las ciudades hubieron ucranianos que venían a nuestros conciertos, muchos de ellos refugiados. Y siempre ha sido tan conmovedor hablar con ellos después de los shows.
La verdad es que contar con ese público ha tenido que ser un chute de energía para ellos. La situación que viven los ucranianos desde hace más de año y medio no es nada fácil. Ver la guerra desde tan cerca les ha pasado factura. Ahora lo primordial para ellos es que acabe el conflicto y que sus familiares y sus amigos puedan volver pronto a casa. Porque tal y como contaba Alona, de nada sirve hacer música si no pueden estar cerca de quienes más les inspiran. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Comienza Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hoy hemos arrancado con esta conmovedora historia que nos llega desde Ucrania. Es miércoles 2 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar como cada jornada hasta las 6 de la mañana, que es cuando comenzarán nuestros compañeros de Herrera en COPE. Quédate conmigo porque en esta primera hora voy a charlar con Jorge Alcalde. Hoy hablamos de inteligencia artificial, que sí, que ya sé que lo mismo estás harto porque llevamos prácticamente todo el año hablando de temas relacionados con la inteligencia artificial, pero en esta ocasión Jorge nos va a hablar de ella aplicada a la salud. Vamos a ver con qué nos sorprende nuestro divulgador científico. Y hay más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Ana, cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué vamos a hablar.
Pues mira, antes de llegar a esa primera hora entera de programa, vamos a estar con Guillermo Díaz en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar en esta ocasión la figura de Héctor Lavoe, quien fue cantautor y productor musical de salsa puertorriqueña. Él fue quien ayudó a darle popularidad a este género desde los años 60 a los 90.
Perfecto, seguro que nos va a encantar saber más sobre su vida y también escucharlo, cómo no, porque siempre hace una selección, Guillermo, de canciones míticas de estos artistas. Es momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener este miércoles, que nos contaba ayer Mar Gómez que nos va a dar un respiro durante la semana. No sé si es así. ¿Qué previsión nos espera, Ana?
Pues mira, sí, comienza a llegar a nuestro país una masa de aire polar que va a provocar una fuerte bajada de temperaturas. Pero, de momento, siento decirte que no va a ser en toda España aún. Ya mañana, ya
tendremos
para el jueves.
Tiempo, ¿no? Ya para el
sí,
jueves.
Que ya era más fresquito, eso sí.
Bueno, y con lo de masa polar hay que reírse.
Claro,
porque es
sí,
una masa polar,
pues estamos, como yo te
estamos,
diga.
Estamos a 40 grados, bajan 10, sí. Pues vamos a quedarnos
ya nos
con 30.
Parece, sí, que vaya, tengamos que sacar el forro.
Lo único que bueno, que viene bien, esa bajadita.
Sí, sí, sí. Pues mira, se va a empezar a notar en el noroeste peninsular, concretamente en Galicia, mientras que en otras zonas los termómetros van a marcar altos niveles. Incluso pueden llegar a subir con respecto a ayer, martes. Por ejemplo, en Navarra, Zaragoza o Logroño, las máximas van a ascender entre unos 5 o 7 grados. O sea, que va a haber variedad sí. En lo que viene siendo la península. Y no solamente va a haber alerta por calor allí, sino también en Valencia, Murcia, Málaga y Canarias. Por otro lado, las mínimas también van a subir, sobre todo en la zona interior de la península. Cielos despejados en casi todo el país, aunque va a aumentar la nubosidad en Galicia y Asturias, lo que puede provocar algunas precipitaciones que otras. Esas nubes se irán desplazando por el resto del Cantábrico a lo largo del día, sin descartar que alcancen, de forma aislada, otras regiones del tercio norte. También se prevé nubosidad de evolución en el nordeste, con precipitaciones en zonas altas de Pirineos.
Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Siempre al comenzar también nos gusta dar voz a los que son nuestros protagonistas, que no son otros que vosotros, los ponedores de calles. Nos encanta que nos llaméis al teléfono, al 950-6006, un teléfono gratuito que tenemos habilitado desde el minuto uno, que comenzó este programa. Ellos ya lo han marcado.
Hola, buenos días. Soy tirador, estoy en el hospital de Jaén, en el clínico. Mi trabajo es muy bonito, porque yo cuando estoy en el hospital recibo a las personas que llegan por alguna patología, alguna cosa que lo puedo.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores.
¿Qué tal? ¿Tú por dónde andas ahora, hermano?
Pues estoy aquí en Francia, en lo que le dicen la autovía de los ingleses, la que sube hacia Calais, pero bueno, yo voy sentido España.
Buenos días, Pulpo, desde Lérida.
Desde Lérida, qué bonito es Lérida, ¿eh?
Precioso,
¿eh? ¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, que no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparar a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales.
Pues nada, aquí, que llamado, me va a decir, me da un diploma para mí.
Así
que
tú,
yo no tengo.
¿Cómo te has despertado? Yo soy muy curioso, ¿eh?
Ah, pues yo tengo muy mal despertar. Yo que suena el despertador y a la segunda. A la primera no, porque a mí me gusta dormir.
Y claro, te levantas a las 3 de la mañana. ¿Cómo suena tu alarma?
Pues tengo el gallo quirico ese.
Poniendo las calles.
Estos ponedores tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles porque llamaron al teléfono al 950-6006. Tengo a Ana ya recogiendo llamadas. Así que nada, anímate. Te lo repito de nuevo, por si acaso no te ha dado tiempo a apuntar. 950-6006. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mientras suena este clásico de la música, voy a seguir leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en Facebook. Hablando de vuestras mascotas, es que ellas también sufren el calor como nosotros, incluso a veces un poquito peor en las grandes ciudades. Así que nada, hoy vamos a hablar sobre ello. Escríbenos, te leemos.
Young and they had each other. Who could have?
His name was Wigo. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Wigo went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who?
Siete minutos pasan de las 4 de la mañana y, como lo prometido es deuda, vamos a empezar a leer esos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hoy, como vamos a hablar sobre el calor y las mascotas, cómo, bueno, pues podemos ayudar a nuestros animales pues a pasar un poquito mejor las altas temperaturas, hemos decidido preguntaros a vosotros si tenéis perros, si tenéis gatos, si tenéis un periquito, cómo lo llevan ellos, cómo llevan el calor, cómo son, que nos hablaréis sobre ellos. Y me encanta porque muchos nos estáis contando cosas sobre vuestros animales, pero también nos estáis mandando fotos de los mismos.
Sí, hay un montón de fotografías.
Me encanta verlos.
Es una fantasía. Sí, hombre, yo creo que todos queremos mucho a nuestras mascotas, hombre. Y les hacemos unas sesiones fotográficas.
Eso es.
Que ni la Vogue.
Algunos son los verdaderos protagonistas de nuestras redes sociales, ¿eh? Hay gente que más que fotos de ellos, sacan fotos de sus animales porque están muy orgullosos.
No, incluso que hacen sus propias cuentas,
dedicadas,
claro, a la mascota.
Y tienen muchísimo éxito. Bueno, los vídeos de YouTube que más éxito tienen son los de gatitos. De
hombre,
toda
es, que
la vida.
Es que los vídeos de gatitos son muy graciosos, ¿eh?
Además que vas viendo uno tras otro y no paras. Tenemos a Luis Miguel, que dice que tiene una perra que es un podenco. Dice, lo llevo bastante mal lo del calor, la pobre. No hacemos nada más que salir por la tarde y ya va con la lengua fuera tirando para casa para ponerse delante del ventilador. También Marelena, que nos cuenta que tiene una perrita pequeña y que ahora su hijo, que es de una ONG con patas, dice, pues me ha traído un perro vagabundo. Es un pedazo de pan encontrado sin chip y ahora voy a esperar un poco y si nos lo quedamos, que va a ser que sí, pues voy a tener que gastar un dineral. Que si el chip, las vacunas, que si el pasaporte saca dineros, pero bueno, que merece la pena por tenerlos. ¿Qué más cuentan los ponedores, Ana?
Pues mira, Julio Corrales nos dice, tengo un gato, se llama Punky y es un crack. Lo está pasando mal, suele meterse debajo de las camas. ¿Será que está más fresco ahí?
Sí, es donde
buenas madrugadas,
fresquito.
Hombre, ahí con la sábana además, como esa parte no le da el sol.
Pobrecito.
Hay que, tienen que aguantar, sí. Daniel Brunini Rodríguez nos dice, buenos días a mi familia de ponedores, pues yo tengo 5 gatos y en estos días de calor están todo el día tirados por los rincones buscando el fresquito hasta que llega la noche, que es cuando salen y están más activos.
Claro, el gato además que por la noche suele estar más activo, pero en verano pues con más motivo.
Además en verano se revolucionan y ya si es en pueblos ya vamos, no los ves hasta el día siguiente.
Pobrecitos.
Juan Jiménez Rodríguez es uno de los que nos han mandado foto de su perro. Nos dice, buenos días, tropa ponedora, pues sí, tengo una tekel que se llama Arpía, aunque en el pueblo le dicen la perra del sargento, y hace honor a su nombre. No le gusta la ropa de mercadillo, si compras algo y cae a su alcance, lo hace añicos. En cambio, la ropa
manías
de marca lo respeta.
Ana
nos tiene morro fino. Vamos,
pues menos
la
mal, porque si te compras unos buenos zapatos y te los destroza, acabas con el
animalito. Sí, por lo menos que te rompa las alpargatas que te compras.
Esas, las baratitas.
Para pasear, sí. Raúl Teresa Sanz nos manda también foto de su perro y nos dice: a mi Flora le encanta refrescarse en el río y seguir a todo bicho que se mueva. Os escucharé esta noche de ruta hacia Madrid. Así que, pues nada, un saludo, Raúl, que nos estarás escuchando.
Pobrecita.
Ahora mismo.
Los perros y los animalitos que viven cerca de un sitio con agua, con mar, con un río, un lago, la playa, pues pueden irse allí a refrescar. Hay otros, sin embargo, que no les queda más remedio. Yo los he visto hasta en algunas fuentes de algunas plazas.
Sí, sí, revolcarse ahí en la zona del agua.
Se ha metido en el agua y ha salido completamente despelujado, pero tan fresquito, porque es insoportable. Claro, ellos tienen mucho pelo.
Sí, es insoportable para nosotros, no me quiero imaginar.
Claro.
Para nuestras mascotas.
Bueno, Antonio Salazar nos cuenta: hay mascotas y familia. Dice: los perros son familia y a un miembro de la familia no se le hace daño ni se le abandona. Las personas que abandonan a parte de su familia, esas personas, por llamarlas de alguna manera, no saben lo que es el amor. Nos cuenta Antonio que él tiene dos perros, a uno de ellos lo abandonaron con el chip y todo, y en qué bendita hora me crucé con él, nos cuenta, porque por la tarde ya lo llevaban a la perrera. Tengo que confesar que es mi único amigo. Hay veces que las personas son conocidos, pero las mascotas son amigos, la compañía que hacen. Muchos ponedores nos escribís y nos decís: aquí estoy con mi perrita, con mi gatito, pues hace mucha compañía.
Vamos, muchísima.
Y
muchísima.
Además ellos nunca te abandonan.
No, de forma desinteresada completamente.
Y notan perfectamente si estás con un estado de ánimo bajo. Si ha ocurrido algo en la familia.
Sí, sí.
Bueno, son un detector estupendo,
sí, sí, hasta...
en una casa para ver el ambiente que hay.
Y hasta detectan a lo mejor si las vibras que tiene una persona que aparece que no es de tu círculo normal.
Que
y
no
ya
te
dices,
cae
uy,
que no
si,
te cae
si, si mi perro actúa raro, algo tengo yo y que mirar, que no me estoy dando cuenta.
Totalmente. Estoy aquí, que es que me lo como. Nos ha mandado una foto Julia, dice: pues yo tengo este pequeño de tan solo un mes, se llama Sugus. Madre mía, qué cosa más bonita. Es precioso y pobrecito, qué calor estará pasando. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores. Son las 4:22 de la mañana, pero es momento de que entremos en el maravilloso mundo de la ciencia. Todos oímos permanentemente hablar de la inteligencia artificial y la verdad es que cada vez aparecen nuevas aplicaciones más sorprendentes, en ocasiones incluso alarmantes. A mí hay algunas que me dan mal rollo, pero no seamos negativos. Una de las áreas más fértiles para esta tecnología es la salud. Y de verdad, vamos a escuchar a Jorge, pero nos vamos a poder ver beneficiados en muchos sentidos. Jorge Alcalde, como te digo, viene con un avance sorprendente debajo del brazo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues fíjate, de la inteligencia artificial, como tú bien has dicho, podemos esperar un montón de cosas, pero quizás hasta ahora no se nos había ocurrido que un programa de inteligencia artificial pudiese prevenir la mortalidad de una persona. Es decir, saber cuándo un paciente de alguna enfermedad tiene más probabilidades, más riesgos de fallecer por esa enfermedad que otros. Y es sorprendente porque, de momento, este tipo de mediciones se pueden realizar con muchos datos. Todos los médicos, los científicos son capaces de establecer el riesgo que tenemos de padecer una enfermedad y de que esa enfermedad sea más o menos grave. Pero con una simple imagen, solo una imagen, ya hay un programa de inteligencia artificial que puede determinar en algunos casos, por ejemplo, el cáncer de pulmón o algunas enfermedades cardiovasculares o enfermedades más o menos graves, puede determinar qué persona está en más riesgo que otras.
¿Y cómo es posible hacer esas predicciones?
Aquí hay dos elementos que cobran importancia. Una es el diagnóstico por imagen, la toma de imágenes, en este caso de un escáner TAC, de una tomografía axial computarizada, que es como se llama técnicamente. Que yo creo que algunos nos hemos hecho alguna vez. Vamos al médico porque hemos tenido una rotura de un hueso, de un músculo, o porque nos duele la cabeza y nos hacen una de estas pruebas. En este caso son TACs pulmonares de personas que eran sanas y también personas en otro grupo que tenían un primer avance de cáncer de pulmón. El aparato es capaz de detectar no solamente la imagen del pulmón o de posibles tumores que pueda haber, sino que también detecta la composición entre la grasa, el hueso y el músculo del ser humano. Y con esos datos, un algoritmo de inteligencia artificial establece cuál es el pronóstico de la enfermedad. No hace falta que haya un médico delante, simplemente calcula con un algoritmo que aprende de sí mismo en función de esos datos, de la grasa, de la musculatura y de la densidad ósea, qué persona está en más riesgo que otras.
Jorge, cuéntanos, ¿qué fiabilidad tienen?
de momento es una fiabilidad muy grande, aunque se ha hecho con muy pocos pacientes, ¿eh? Se ha hecho con apenas unos centenares de pacientes que se han prestado a este experimento. Pero la inteligencia artificial, lo bueno que tiene es que aprende de sí misma. Los errores que comete, ella los autocorrige. Los algoritmos se van autogenerando y, por lo tanto, la fiabilidad es cada vez mayor. De manera que sí que se puede saber con un porcentaje bastante alto de certeza si una persona que llega al médico con una enfermedad hay que empezar a tratarla de una manera más agresiva o menos en función de cuál sea el pronóstico que esta máquina va a dar.
Y una cosa, ¿puede llegar a sustituir incluso de algún modo el criterio del médico?
Ese es el gran debate que hay con la inteligencia artificial en la medicina. De momento todo el mundo te va a decir que no sustituye al médico humano, que siempre es necesario, evidentemente, la concurrencia de un ser humano que tome las decisiones finales. Pero sí es verdad que algunas de las decisiones que ahora toma un ser humano ya las pueden tomar las máquinas con mucha facilidad. Algunos diagnósticos que llevan mucho tiempo para un ser humano realizar los hacen en apenas segundos. Y además con un gran volumen de trabajo. Un algoritmo de inteligencia artificial puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. No tiene que descansar. No comete errores por culpa del cansancio. Nunca va a sustituir definitivamente al médico, pero la esperanza de las personas que creemos en esa tecnología es que le liberen a los doctores humanos de algunas responsabilidades que son muy penosas, que cansan mucho, y se puedan dedicar con más tiempo y con más foco a curarnos, que en el fondo es para lo que queremos a nuestros aliados médicos.
¿Qué otras aplicaciones en salud pueden aprovecharse?
Para el diagnóstico, desde luego. El diagnóstico de muchas enfermedades. Fíjate, por ejemplo, hay ya algunos algoritmos de inteligencia artificial que pueden determinar con mayor fiabilidad incluso que el ojo humano si una mancha en la piel es susceptible de ser un melanoma, un cáncer de piel o no. Se pueden utilizar rápidamente para criar radiografías óseas y ver dónde hay una fractura y dónde no la hay, si es que hay un médico humano. Infinidad de aplicaciones en el mundo de la ingeniería biomédica, que es como se llama esta ciencia que utiliza, por un lado, la ingeniería informática, las imágenes de diagnóstico, de inteligencia artificial, y por otro lado, los conocimientos de biología y medicina de la historia de la humanidad.
Bueno, esto de la inteligencia artificial, que en algunos aspectos nos da un poquito de miedo, pero vemos que no es tan malo y que va a tener una aplicación en nuestro día a día que a nosotros nos va a beneficiar. Muchísimas gracias, Jorge. Nos escuchamos.
Muchas gracias a ti, Bea, y hablaremos a lo largo de este verano también de ciencia. Ya sabes que siempre es un placer. Pasad buen día.
Eso es. Hasta luego. 4:28 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Cada sensación.
así hemos llegado a las 4:30 de este miércoles 2 de agosto, una hora menos en Canarias, y aquí estamos en directo poniendo las calles en el primer despertador de la radio en nuestro país, acompañando a todos esos ponedores que se encuentran despiertos. Algunos están trabajando, otros es que no hay manera de pegar ojo con este calor. Hay gente que tiene insomnio, que lo sufre de forma crónica y que no hay manera de que a estas horas esté pues como se debería estar, que es durmiendo. Gente que lo está pasando mal, pues para todos ellos estamos aquí acompañándoos en este día, hablando de mascotas. Yo no sé si tienes una mascota, si tienes un perrito, un gatito, un canario. Tenemos de todo, ¿eh? Hay mensajes de todo tipo en nuestro Facebook, hablándonos hoy de vuestros amigos peludos. Y, por ejemplo, Conchi, que nos cuenta que tiene a su Mickey, un gato que adoptó hace 12 años. Dice, es que es mi vida, Bea, súper cariñoso. Estamos locos con él. Hace 2 meses le tuvieron que operar de un tumor maligno, pero se lo limpiaron muy bien y no quedó ninguna célula mala, eso nos han dicho. Está genial. Lo pasamos muy mal, ¿eh? Se quieren mucho a los animalitos que viven contigo. Las personas que no tienen no lo entienden porque dan muchísimo amor, pero cuando ellos se ponen malitos, pues es cierto, es que es un familiar más.
Sí, sí, además es verdad, mascota... es lo que tú dices, que hasta que no tienes tú uh-huh. una mascota... No llegas a entender completamente el sentimiento que se crea con él, y es eso, es un miembro más de la familia, casi como un hijo, ¿no?
Somos conscientes de que la esperanza de vida de las mascotas es algo inferior a la nuestra, pero de ahí a que le veas que se pone malito, se queda ciego, cualquier problema,
es duro
y se pasa mal. También Víctor Manuel nos cuenta que él tiene un bellezón de Shiba Inu llamada Kira. Dice, esta perrita de 7 años es la que un día malo me lo convierte en bueno, a pesar de tener un buen pelaje que da calor. Ella está habituada a esas altas temperaturas y no lo lleva mal del todo. Pues qué bien. O Arturo, que dice que tiene un canario, dice, pero el tío no hace nada. Es un vago y con este calor todavía hará menos.
Hará menos, sí,
no
sí, sí.
No podrá ni cantar.
Totalmente. Pues mira, Peter Parlapola nos manda foto. Además, él acompañado de su perro, que por lo que puedo ver en la foto tiene pinta de ser un labrador, un golden retriever. Nos dice, buenos días, os presento a Duke. Cuando tiene calor, se va al suelo fresquito de la cocina. Y si no, un manguerazo en la azotea. Un abrazo, ponedores. Pero sí te digo yo que hasta yo misma, cuando hace calor en la baldosa, hasta me dan ganas a mí de tumbarme, como también. No me va a dar a ellos ganas de tirarse allí.
Y abrir el frigorífico, ellos sí, porque sí. No puede, pero no, abrir el frigorífico.
Abrirla y meter la cabecita, alivia, pero vamos.
Total.
Muy bien, sí. Keila Lagos nos dice, mi gato Oreo piensa que mi perro es suyo y lo obliga a quedarse quieto mientras lo acicala. Eso sí, sin quitarle ojo a mis periquitos. ¡Ay, el peligro que corren esos periquitos! Pobrecillos.
He visto un lindo gatito.
Sí, sí.
Están ahí.
Además nos manda la foto de, pues eso, de los dos ya amigos, ¿no? De Oreo con el perro, el gatito encima de él, nada, uña y carne.
Claro, es que creas una amistad tremenda con ellos.
Sí.
Marcelino nos dice, oye, me ha encantado que hayáis hecho esta pregunta, y además los ponedores subimos fotos de las mascotas, que es lo mejor, lo que yo decía, así es que nos ha encantado ver, porque tenemos aquí un álbum perfecto de animalitos que son preciosos. O Charo, que tiene un Bull Terrier, dice, es el perro más bueno, dice, tiene calor como nosotros. Y para mí es más bueno que algunos niños, porque, por ejemplo, mi perrito no da por saco en los restaurantes y en las terrazas.
Sí, se comportan mejor.
Que algunos niños, sí, pobrecitos. Bueno, son las 4:34 de la mañana. Vamos a seguir leyendo a lo largo de esta hora y media que todavía nos falta. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando y disfrutando de esas fotos que ahí se quedan en nuestro muro. Si a algún ponedor le encantan los animalitos y quiere echarlas un vistazo, ya sabe, tiene que entrar en nuestro Facebook y las va a poder ver. Esta semana hemos comenzado el mes vacacional por excelencia. En agosto, millones de españoles abandonan su lugar de residencia pues para buscar otros parajes más apetecibles. El éxodo a las zonas de playa o al pueblo de los abuelos deja casi desiertas las grandes ciudades, y esta circunstancia, ojo, cuidado, ponedor, es una tentación para los ladrones.
No me lo podía creer, nunca me lo hubiera imaginado, nunca habían robado pues en mi edificio, nunca. Me sentí súper invadida, el saber que habían entrado en mi habitación, que habían abierto todos los cajones y ya todo tirado por el suelo. Estaban abiertos hasta las cajas de los juegos de mesa, como si hubiera podido esconder algo ahí.
¡Qué horror! Estás escuchando a Inés, una joven de Valladolid que nos explicaba en COPE cómo le impactó llegar a su casa y ver que había sido completamente desvalijada por unos cacos. Ocurrió hace solo unos meses, cuando los ladrones aprovecharon unas vacaciones familiares para robarles todos los objetos de valor que tenían. Arramplaron con todo, ordenadores, tabletas electrónicas, electrodomésticos y hasta algunos muebles. Desmontar la puerta o utilizar una ganzúa son métodos habituales, pero hay delincuentes que utilizan otras técnicas más sofisticadas.
Así es, Bea. Por ejemplo, la técnica conocida como impressioning, que consiste en la introducción de una lámina de aluminio con una llave maestra. Juan Crespillo, experto en sistemas de seguridad para el hogar, nos explica cómo es el procedimiento.
La llave maestra es normal y a ello se le añade una lámina de un metal blando. Entonces lo que va a permitir esto es hacer sencillamente una copia de llave en el acto. Vamos a meterla, vamos a girar a derecha e izquierda, se van marcando los pines, cuando llega a su justa altura la llave abrirá.
Tremendo. La técnica no deja daños visibles, con lo que los vecinos no pueden dar alerta de que algo ha ocurrido y las víctimas no se enteran hasta que no llegan a sus casas. Un método complejo que se une a los ya habituales. Cristina Morales es portavoz de la Policía Nacional.
También está la técnica del bumping. En este caso se introduce una llave que está modificada en la cerradura y tras dar unos golpes hace que se desbloqueen los pistones, moviendo así los bulones del interior. Y de este modo se permite abrir la puerta. Está el resbalón, que consiste en introducir una pieza de plástico entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura, y se consigue lo mismo. Al final se consigue abrir la puerta.
Está claro que los malos nunca descansan y que están siempre pendientes de encontrar la mejor oportunidad para hacerse con lo ajeno. Te doy un par de datos. De enero a marzo se produjeron más de 21.000 robos en España, un 2,5% más que el año pasado. Y ahora en verano es aún peor. De media, los robos aumentan un 7% en estas fechas. Por eso, hoy en COPE te damos la guía definitiva anticacos. Lo primero es no dar pistas a los ladrones de que estamos de vacaciones. Volvemos a escuchar a la portavoz de la Policía Nacional, Cristina Morales.
Bueno, pues lo más importante es que nuestra casa no parezca deshabitada, dejar las persianas que no parezcan del todo bajadas o pedirle a alguien de confianza que recoja nuestro buzón. O sea, consejos muy sencillos, pero en realidad muchas veces se nos olvidan.
También suelen despistar a los ladrones programadores que encienden y apagan las luces o que incluso ponen música en la vivienda. Esto me recuerda muchísimo a Solo en Casa. Vamos con el segundo consejo. No subir a las redes sociales fotos que indiquen que estamos fuera de nuestro hogar. Y ojo también a las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil para fomentar la actividad física.
Incluso también con aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones deportivas que llevamos en nuestro teléfono, que nos dicen qué recorrido hacemos. Uh-huh. Y todo esto sin querer es ir mandando información.
La tecnología mal utilizada supone una brecha en nuestra seguridad, aunque a veces no hacen falta las redes sociales para ponernos en riesgo.
Algo tan habitual como estar en la escalera de tu rellano, ¿no? E ir contando dónde te vas de vacaciones. No sabes al final, tú se lo estás contando a alguien de confianza o a un vecino, pero no sabes eso a dónde puede llegar o quién te está escuchando.
La puerta es el lugar más habitual por el que entran a robarnos. Por eso es importante tener una certificada, una buena cerradura de seguridad o una llave tridimensional. Juan Crespillo, experto en sistemas de seguridad para el hogar, al que escuchábamos hace un momento, nos lo explica.
¿Cuántas veces hacemos reformas, ponemos los baños nuevos, la encimera, el último modelo, y no nos acordamos de la puerta? Algo tan fundamental, porque casi todos los robos se producen por la puerta.
En cualquier caso, si finalmente llegas de vacaciones y te encuentras con la desagradable sorpresa de que te han robado, escucha cómo debes actuar.
No hay que entrar, no hay que tocar nada para no mover objetos, no confundir pruebas. Y luego lo que hay que hacer inmediatamente es llamar al 091. O sea, no hay que dudar en llamar a la policía, hay que llamar siempre bajo la mínima sospecha de que hayan podido entrar en el domicilio.
Pues ojalá que esto no te ocurra. Pero si aún no te has ido de vacaciones, recuerda seguir estos consejos de la guía COPE Antiladrones, que son muy sencillos, pero quizá por eso a veces nos despistamos y nos olvidamos de aplicarlos. Mientras, vamos a seguir poniendo las calles.
Jolene, please don't take him just because you can.
Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
...4:42 de la mañana... aquí viendo estas fotos maravillosas que nos estáis mandando de vuestras mascotas. Ana María dice aquí, mis dos peluditas. Nelly tiene 5 años y la adoptamos en Almería, la llamamos nuestra bailarina, menudas piruetas hace. Turno de Akira, la adoptamos aquí en Vitoria hace 4 meses... Tiene 6 años, tenía ansiedad con el agua y la comida porque no le daban. Ahora tenemos a 2 perritas felices que nos comen a lametazos y desde el primer día nos robaron el corazón. Es maravilloso verlas felices y que tengan la vida que se merecen y que un día les fue negada. No son de raza, nos cuenta, pero son preciosas. Ánimo a adoptar siempre. Los perritos abandonados y maltratados también se merecen una familia, cariño y sobre todo tiempo para que pierdan sus miedos. Y ahora en verano, por favor, que las familias no los abandonen. Nuestras peluditas son parte de nuestra familia, nos cuentan. Es que hay historias de animales que son duras.
Sí, sí.
Escucharlas y conocerlas.
Y lo bueno es que hay algunas que tienen final feliz, ¿no? Porque uh-huh. siempre hay alguien que consigue rescatarlos,
que las adopta.
Y al final les da el amor que tanto se merecen. Así que es muy bonito.
Pues sí. La verdad es que sí. 4:43 de la mañana, momento de que abramos nuestro teléfono, el 950-6006. Un teléfono que podéis marcar en cualquier momento. Ahí va a estar Ana en un momentito recogiendo más llamadas, y en esta ocasión ha sido Isidro López el que va a entrar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola Isidro, ¿a qué te dedicas?
Bueno, pues soy panadero.
Panadero. ¿Desde dónde nos llamas?
Pues desde Ponferrada.
Desde Ponferrada. ¿Qué tal tiempo tenéis por allí?
Aquí, un calor que te mueres.
¿Un calor? ¿Mucho?
Sí, mucho calor.
Más o menos hasta ahora, ¿qué grados estáis?
Pues habrá 22 grados tranquilamente.
¡Jolín!
Y al lado del horno, y al lado del horno algo más.
Sí, claro, ese es el tema, que los panaderos pasáis un poquito en... en invierno se agradece.
Sí, en invierno sí.
Sí, pero en verano, pues claro, lo paséis un poquito mal. 22 grados por la noche en Ponferrada es una temperatura alta.
Sí, la verdad que sí.
¿Estáis pasando un verano, lo estáis notando como muy, muy asfixiante o no es peor que el año pasado?
Bueno, más o menos, pero sí, algo más de calor sí que se nota.
Sí, notas. Bueno, Isidro, además no te has podido ir todavía de vacaciones, no sé si tienes previsto marcharte.
No, sí, sí, ya estuve de vacación.
Sí, ya has estado. ¿Y dónde has estado?
Sí. Pues nada, no marché de aquí del Bierzo, de aquí de Ponferrada.
De la zona, ¿no? Estuviste por allí. ¿Pero disfrutaste o no?
Sí, hombre, eso siempre.
Y sobre todo descansaste. ¿Cómo agradecemos los ponedores el tener unos días libres, no ya por lo que hagas, ¿no?, ni a dónde viajes, sino porque por unos días llevas una vida normal?
Claro, descansar un poco, que también hace falta.
Uh-huh. Y ya con eso, pues más que suficiente. Yo, la verdad, es que lo que más echo de menos es dormir de noche. Y entonces, pues en vacaciones agradezco mucho tener unos días. Bueno, Isidro, entonces ahora ya lo que te toca es continuar currando. Ya has agotado las vacaciones.
Tengo al jefe ahí esperándome.
Tienes al jefe esperando, además. ¿El jefe también es ponedor o no?
Sí, hombre, ya lleva muchos años siendo ponedor.
Sí, ¿nos escucháis? ¿Sois 2?
Sí.
2 por la noche. Muy bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Este parón que has hecho para hablar conmigo, ¿qué es lo que en qué te hemos pillado? ¿Qué tenías entre manos?
Pues estábamos haciendo las barras.
Las barras. ¿Y después de las barras qué hacéis?
Las barras, pues luego saldrán las hogazinas para hacer las hogazas y las baguettes.
Y las baguettes. Muy bien. ¿A qué hora más o menos habéis llegado?
Pues a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana. ¿Y hasta qué hora te toca estar allí, Isidro?
Pues haciendo el pan a las 8 así, y luego a hacer el reparto.
Y luego el reparto. Por la zona, supongo, ¿no?
Sí, sí. Así que a la 1 del mediodía ya cabe.
Ya te recoges. Bueno, ¿y te da tiempo luego a quedar, por ejemplo, tratas de hacer un poquito vida normal o no? ¿A qué hora te acuestas?
Sí, intentamos hacer un poco de vida normal, pero bueno, después de comer una siestina siempre viene bien.
Claro, claro.
Y luego
claro.
A las 10 de la noche...
A la cama.
Hombre.
Para descansar, pues con el calor que estáis teniendo, la verdad es que uno se mete en la cama a las 10 de la noche y no hay manera, das más vueltas que otra cosa. Bueno, Isidro, gracias por habernos llamado, por entrar en directo con nosotros. Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor, ¿vale?
Muchas gracias.
A ti por escucharnos. Un besazo enorme a ti, a tu jefe. ¿Cómo se llama tu jefe?
Realmente. Elías.
Elías. Pues un beso también para Elías. ¿Vale?
Vale, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, Isidro. Hasta luego.
Soy ponedor.
Qué bueno. Buena jornada. 4:47. 4:47 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Y no sé si te pasa como a Isidro, que estés ahora mismo pues trabajando en una panadería y de repente dices, ¡ay, qué dolor de cabeza se me ha puesto! Y todavía me queda hasta la 1 de la tarde. Bueno, pues si te duele la cabeza, la espalda, da igual. Yo, como te digo siempre, al dolor, Ibudol. Sí, sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todas partes en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua al lado. Al tomarlo verás que sabe bien y cómo te alivia. Al dolor ni agua, Ibudol es un medicamento que no necesita receta y que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios.
Y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
A ustedes, jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy a las 4:49 hablamos de Héctor Lavoe.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza.
Conocido como el cantante de los cantantes, es sin duda la voz más importante de la salsa latina. Está considerado también uno de los mejores intérpretes de música caribeña de todos los tiempos y es pionero en la introducción de la salsa neoyorquina a principios de los años 70. Desde entonces ha sido la inspiración de la mayoría de cantantes de salsa que han llegado después. Por esa razón, como todos los miércoles con nuestro compañero Guillermo Díaz, vamos a conocer más sobre este gran artista. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Héctor Juan Pérez Martínez nació en Ponce, Puerto Rico en 1946. Creció escuchando la música popular de su isla natal y a cantantes como Chuito el de Bayamón y Daniel Santos, fieles representantes del estilo jíbaro que tanto influyó en su música. Con tan solo 7 años y tras la repentina muerte de su padre decide ingresarlo en una academia de música a estudiar saxofón. Consciente de que lo suyo no era interpretar ningún instrumento, sino cantar, decide abandonar las clases y dedicarse a eso, a cantar. A los 14 años ya estaría presentándose en diferentes bares de Puerto Rico, pero es a los 17, en 1963, cuando decide buscar suerte y emigrar a Nueva York, la capital musical de aquella época.
Así es, Héctor viaja a Nueva York en contra de la voluntad de su padre, precisamente porque uno de sus hermanos ya había ido a probar suerte a la Gran Manzana y nunca más supieron de él. Sin embargo, Héctor no ceja en su voluntad y aterriza en Manhattan, donde empieza ganándose la vida pintando casas y cantando en locales y bandas del barrio latino del Bronx. No fue hasta 1967 cuando su carrera dio un giro considerable al unirse a la banda de Willie Colón bajo el sello de la disquera Fania Records.
Yo soy Héctor Lavoe, sin cochón de estatura. Miren qué musculatura, miren qué linda figura. La verdad es que yo me veo bien. Yo seguiré mi vaivén cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven en contra de mí.
Cuando llega la Fania, podemos decir que Héctor Lavoe entra en las grandes ligas de la salsa, y es que fue una asociación muy afortunada la que hizo con Willie Colón, ya que la voz estridente y nasal de Lavoe encontró en el sonido de los trombones un perfecto acompañamiento para plasmar un nuevo ritmo musical latino, precursor de lo que se conoció después como la salsa urbana o neoyorquina y que transmitía todo el sabor del barrio. Con el nombre de El Malo, Colón y Lavoe grabaron juntos su primer álbum. La Fania empezaba a posicionar el género de la salsa a nivel mundial.
Cuidado que por ahí vienen los anormales. Y como estrella que... Oigan mi gente, lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, lleva esa va.
Cante mi gente,
ay que cante mi gente,
cante mi gente,
ahora.
sobrenombre La Voe viene del término la voz en francés, y es que su particular forma de interpretar su música le convirtieron en el cantante de salsa favorito por el público en toda Latinoamérica. De ahí que también se le conozca como el cantante de los cantantes. En 1974 empezaba su carrera en solitario, dejando de ser la voz de la orquesta de Willie Colón. Sin embargo, siguió perteneciendo al sello Fania, que en aquella época contaba con otros grandes artistas como Celia Cruz, Rubén Blades o Cheo Feliciano. Era tal su fama que ya participaba en giras por todo Estados Unidos, Sudamérica, África y Europa.
Esa fama que lo llevará a una vida llena de desenfrenos. Lastimosamente, en 1993 fallecerá en la ciudad de Nueva York víctima de un infarto al corazón. Su funeral fue en su barrio, el Bronx, donde lo acompañaron miles y miles de sus seguidores que inundarían las calles de Nueva York para dar su último adiós. Esa misma gente que sentía a la voz como uno de los suyos, porque él era el cantante de la gente. Su historia fue llevada al teatro, incluso al cine, donde su papel será interpretado por el mismo Marc Anthony. Sin duda, La Voe ha sido uno de los símbolos más importantes de la historia de la música latina.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clave.
Pues como siempre, gracias Guillermo por acercarnos un poquito más a estos grandes artistas. Nos quedamos con la voz de Héctor Lavoe, todo tiene su final.
Y marchito perecer. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Como el campeón mundial, dio su vida por llegar y perder lo más querido en las masas otro
este repaso que hace cada miércoles Guillermo Díaz, nuestro compañero, por algunos de los artistas latinos más importantes de la historia. Es maravilloso escuchar a Héctor Lavoe y terminar con él esta primera hora. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, por favor, que no cambies el dial, que es que en la próxima hora vamos a hablar con José Luis Blázquez Lumbreras. Él nos va a contar que las olas de calor no solamente nos afectan a nosotros, que también, sino a nuestras mascotas. Los que tienen un perrito, un gatito, saben de lo que estamos hablando, que lo pasan muy mal los animalitos. Bueno, pues José Luis nos va a dar algunas claves para saber qué podemos hacer para ayudarles y sobre todo para identificar si están sufriendo un golpe de calor. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Las